strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become.
En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Girl Power con Fernanda Varela.
Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio que tenemos todas las semanas para conocer y compartir con mujeres protagonistas de la transición energética y del mundo de la sostenibilidad. Esta mañana vamos a conversar con una seca en temas de género y que además lidera esta oficina dentro del Ministerio de Energía para conocer sobre una importante campaña que están promoviendo desde la cartera y además un sello, que ahí también nos va a contar un poquito más, para que los eventos del sector energía puedan acceder, y se llama Las Mujeres Suman. Pero antes de presentarla, como siempre, tengo que agradecer y saludar a nuestros auspiciadores, a Ed Chile y Colbún, nuestros Platinum Sponsor, y a RWE Silver Sponsor, al Ministerio de Energía, por supuesto, que nos patrocina desde el comienzo, y a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas. Ahora sí presento a nuestra Girl Power de hoy. Ella es María Francisca Valenzuela, jefa de la Oficina de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Energía. Francisca es licenciada en Sociología de la Universidad de Chile, con una importante trayectoria como activista feminista, que también le preguntaremos sobre eso, y por los derechos de las mujeres. Y hoy está junto a nosotros para contarnos sobre esta importantísima campaña que ya anunciábamos al comienzo, que se llama Las Mujeres Suman. Francisca, muy bienvenida, qué rico verte y tenerte con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás?
Hola Fer, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy contenta también de estar ya por segunda vez. Así que genial, muchas gracias.
Gracias a ti por darte el tiempo y acompañarnos y contarnos, por supuesto, todo lo que vamos a conversar esta mañana. Y tú ya lo adelantabas, tuvimos la oportunidad de conversar contigo casi en la misma fecha, el año pasado. Estabas recién comenzando tu rol como jefa de la Oficina de Género del Ministerio, y ahora con un año, pasadito un año encima, me encantaría que nos contaras y nos compartieras ahora con todo este trabajo y esta experiencia que has tenido, ¿cuál es tu impresión de cómo estamos avanzando en este sector desde lo cultural, ¿no?, en términos de género, y también las acciones concretas que se están llevando adelante para poder contar con más mujeres en esta industria?
Ay, sí, bueno, la verdad ha sido un año muy intenso, pero también que ha traído cosas muy, muy bonitas. Yo creo que conocer el sector energético ha sido algo genial, porque es un aprendizaje para mí también, o sea, conocer del mundo de la energía, conocer a mujeres increíbles, conocer otras lideresas, ¿cierto?, de sectores, porque, bueno, el sector energético igual es como más, bien un sector se conocen entre ustedes, entonces ha sido súper entretenido ese desafío, y creo que también de la mano con otro desafío que tiene que ver con revivir la agenda de género, que durante la pandemia igual tuvo un apagón, ¿ya? Porque ahí tuvimos un momento de desencuentro las personas, dejamos de vernos, las prioridades empezaron a ser otras porque teníamos una crisis sanitaria, entonces muchas veces las agendas que habían empezado hace algunos años tuvieron como una, ¿cierto?, una baja, y teníamos que cuidarlas, teníamos que posicionarlas, y ahora estábamos en un momento de reencuentro de inicio de actividades presenciales, de vamos a retomar la feria presencial, el evento, entonces fue bien entretenido vivir ese proceso, conocerlas, obviamente. Y también
que ya eres parte del staff, claro, del ecosistema, ya no eres, no era un periodo de conocimiento, ya eres parte.
Totalmente, ya me siento muy parte, y así me lo dijeron. Recuerdo que a inicios de este año, cuando hubo uno de los eventos, creo que fue el de la Asociación de Mujeres en Energía, vino una chica a quien ya le tengo mucho cariño, porque yo también admiro mucho a las mujeres que hacen cosas, a todas, soy una gran fanática de las mujeres, siempre lo he dicho, y ella me dijo, ¿sabes qué? Eres ya parte de este sector, y ella me lo dijo, y yo dije, ¿sabes qué? Sí, ya me siento muy parte de este sector. Así que por una parte eso, que es lo más emocional, y lo otro que tiene que ver con hacer cosas. Creo que me ha llamado muy la atención para bien el gran interés que han tenido las empresas, los gremios, de revivir esta agenda, de también hacer una fuerte autocrítica, decir cómo esto no puede quedar en una foto, cómo podemos hacer, cómo podemos actuar, cuáles son las alertas que tenemos. Entonces, muy buena participación el año pasado y este año hay más participación. Entonces, estamos con buenas noticias. Tenemos desafíos, tenemos que acortar la brecha salarial, tenemos que agigantar, ¿cierto?, la participación de mujeres en el sector, llamar nuevos talentos, incorporar a las jóvenes. También tenemos que sumar más mujeres al liderazgo, toma de decisiones, cargos directivos, sumar más instituciones que tengan sus políticas de género. Entonces, esos son nuestros horizontes y para eso estamos trabajando de la mano con ONU Mujeres, ¿cierto? Desde el año pasado, este año seguimos con la asistencia técnica de Paz, que también le mando un saludo, que ha estado trabajando con nosotras este año y seguimos. Entonces, un año bien entretenido y en el marco de todo eso salió Las Mujeres Suman, que es lo que
Me
contaste.
encanta.
Así que sigamos.
Y seguimos. No, yo quería dar solo el contexto para introducir un poco las mujeres sumas y hacer ahí un guiño a una iniciativa, más que una iniciativa, yo creo que una acción que ustedes tomaron para el evento y ahí recordar para quienes pudieron participar o quizás quienes no estuvieron al tanto, que el 14 de marzo pasado el Ministerio realizó su evento anual, ¿no? En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, liderada ahí por la división de Francisca y por Francisca, por supuesto. Y quiero hacer solo un break porque la verdad me pareció tremendamente inspiradora la participación de Barbarita Lara, que además ella es conductora de un programa acá en TX Plus y por eso digo que es la intimidad. Nunca, ¿sabes que nunca me hayan caído lágrimas en una exposición de alguien? No sé si yo estaré muy sensible o realmente Barbarita fue tremendamente inspiradora, pero no fui la única. Yo estaba al lado con la Fefe Valdés de la CNMI y estábamos las dos así. Entonces, primero agradecer la búsqueda de generar estas instancias y de poder mostrar estas experiencias de mujeres tan power como ella, que de verdad traspasan la experiencia y las ganas de decir, chuta, se puede. Pero además de eso, y ahí quizás tú nos puedes contar más un poco del backstage de este evento, por supuesto que se hicieron anuncios y ahí vino, dentro de otras cosas, el sello, el anuncio de este sello de Las Mujeres Suman, pero también de otras cosas que me gustaría que nos pudieras contar que me pareció súper interesante, que es esta certificación de instaladoras eléctricas, si no me equivoco, que también fue parte de lo que se mencionó en el evento. Cuéntanos un poquito de esa iniciativa primero, porque es un tema de capacitación, formación que tanto nos falta para mujeres, además ahí en terreno mismo.
Sí, me gusta mucho esa iniciativa, es una de mis favoritas que tenemos acá en la oficina, porque es la que más concretamente cambia vidas en el corto plazo. Cuando tú formas, tú entregas conocimientos, tú entregas certificaciones, fortaleces las trayectorias laborales, las posibilidades de empleo, de mejora de ingresos. Y no solamente eso, sino que estamos acortando una brecha que es de las más brutales que he visto, yo creo, este tiempo. Instaladoras eléctricos en Chile, solamente hay 44 mujeres, ¿ya? Y esas 44 mujeres representan el 1,6% de la totalidad de instaladores eléctricos. Entonces, este curso nosotros estamos haciendo en el marco de Capital Humano, que es esta iniciativa que también está en la oficina. Nosotros teníamos metas. Las metas son 30% de mujeres formadas en toda nuestra capacitación y certificación al 2030. Y se le dio una vuelta. Y ahí mi colega Alejandra Hidalgo, quien lleva este programa, un día viene acá y me dice: Oye, Fran, tengo una idea. Y fue como: Vamos a hacer algo. Y yo quedé como: A ver, cuéntame. Y me hizo un curso solo para mujeres de instaladoras eléctricas. Y yo quedé como: ¿Sabes qué? Me encanta, porque
Me
muchas veces
encanta.
masculinizado, donde hay tan poquitas mujeres, conectarlas entre ellas, abrir un espacio entre ellas, abre una camaradería, una cooperación, una comprensión distinta. Y este curso inicia el año pasado y yo fui a la primera graduación en Antofagasta, lloré, lloré en esa graduación, porque justamente habla una de las mujeres que se gradúa, quien mandó un saludo ese día también, yo le pedí, pedimos que mandara un saludo al evento, y ella empezó a hablar de cómo esto le cambiaba las vidas, de cómo esto mejoraba sus autoestimas, cómo se sentían más seguras, cómo era un apoyo concreto. Entonces, hacer cursos solo de mujeres cambia la estadística brutalmente, ya no va a ser un 1,6%, vamos a cambiar, vamos a mejorar esa estadística que tenemos a nivel nacional. Y no solo eso, sino que también estamos ayudando a que mujeres mejoren sus ingresos. a que mujeres puedan, ella como hacer otras oportunidades, hablan de cómo cambia la vida de sus familias, también cómo se sienten ellas. Y lo bonito también fue conversar con esas mujeres y me decían, ¿sabes qué? Entre nosotras tenemos, hay menos miedo a equivocarse, se siente menos competitivo. Cuando hay alguien que tiene que cuidar a su hijo, a su hija, la entendemos, pero no solo eso, sino que le decimos no desertar, dale para adelante, acá te apoyamos. Y escuchar esas historias y esos relatos de que entre mujeres comprenden también las mismas barreras que en esta sociedad tenemos las mujeres, como los cuidados, ¿ya? Porque la sobrecarga de cuidado, no el cuidado no es una barrera, la sobrecarga de cuidado en las mujeres es una barrera. Entonces, entender esas cosas creo que fue muy bonito, esa experiencia sigue replicándose. Ahora iniciamos en Magallanes, o sea, se inició de nuevo el segundo curso en Antofagasta, se va a
Mira.
iniciar ahora en Magallanes. Es un curso que va a estar presente en 9 regiones en total, también va a estar en RM, entonces una iniciativa que va a existir en muchas regiones del país. Me tiene feliz, feliz, feliz.
A mí me encanta y me encantó escucharla. De hecho, te lo voy a recordar, se me había olvidado tener el dato de esa instaladora que mandó el videíto porque tenía una. Traspasaba muy bien lo que tú comentas, ¿no? De cómo generan confianza, no solo las herramientas como técnicas, sino se genera confianza, se genera satisfacción propia, como de hacer algo que te gusta y que a veces ni siquiera se imaginaron quizás que podía terminar en eso y genera una pasión. Y eso es porque las mujeres suman. Y aquí me voy a colgar para que nos cuentes de las mujeres suman, que si bien es una iniciativa que se lanzó como tal en agosto del año pasado, si no me equivoco y me corriges la fecha, como una iniciativa del Ministerio de Energía con Economía, también con las dos carteras juntas, pero ahora además migra a un sello que pueden acceder las empresas, los organizadores de eventos para el sector energía. Cuéntanos del origen de la campaña, los objetivos de las mujeres suman en general. ¿Cómo migra a este sello? Y ahí entramos un poquito más en el sello para quienes nos están escuchando, porque ojo que esto aplica no solo a los grandes organizadores de eventos, me imagino que aplica para cualquier organización sectorial que quiera tener el sello y hacer el trabajo para eso.
Sí, me encanta la iniciativa Las Mujeres Suman porque yo creo que es una iniciativa, a mis ojos, bastante ciudadana, ¿ya? Y lo digo porque es una inquietud y una rabia que viene de las mujeres del sector. Y yo creo que no hay que tomar a mal la rabia. Yo creo que cuando organizamos la rabia y la transformamos en defensa de derechos, todo se mira distinto. Y yo creo que Las Mujeres Suman es un súper buen ejemplo de ello. Porque toda enojada de tanto panel de hombres, de que no recordaran a las expertas, de que no abrieran espacio a nuestras voces, nuestros conocimientos, nuestras expertices, que no nos abrieran la puerta a veces los eventos, y esto lo digo porque cuando yo recién entré al sector, nunca voy a olvidar que me invitaron al primer evento energético. Yo, siendo una feminista que lleva tantos, tantos años trabajando en género, siempre me he rodeado de mujeres, y por primera vez estuve en un
Te viste
evento
sola.
donde ternos, veía ternos y miraba por otro lado y había más ternos y yo decía, oh my God, ¿en dónde estoy? Creo que aquí hay un desafío muy importante. Entonces Las Mujeres Suman surge justamente al alero de esta queja y está bien quejarse. Yo soy una defensora de la queja cuando la transformamos en propósito y en acción. Entonces, esta queja que estaba acá en las mujeres del sector de hasta cuándo. Muchas veces autoridades incluso se ven involucradas en estos espacios y es algo que no podemos permitir. Y está bien, lo transformamos en una iniciativa. Entonces, conversé con algunas mujeres y dije, ¿sabes qué? Hagamos esto. Y fue como, oye, pero obvio que sí, se
Obvio.
sumó la Asociación de Mujeres en Energía, se sumó GIZ al tiro, se sumó el WEC, este año se suma Pollux, ¿cierto? Porque es un propósito, tenemos un propósito aquí y es una misión y es visibilizar a las mujeres expertas para que sean parte de los paneles. No es un favor, es nuestro derecho. Nuestro derecho también es hacer trayectoria laboral a partir de expertas en estos espacios. También es nuestro derecho a acceder a estos conocimientos porque los debates que se generan, el networking que se genera, también es espacio donde se necesita inclusión. Y por último, el sello también cuida otras cositas, ¿ya? No solamente invitación y participación en paneles, la moderadora no cuenta, recordar, sino también cuida otros aspectos como los medios de comunicación, cuando se toman cuñitas, ¿cierto? Con quién estamos hablando, y la hipersexualización de las mujeres en la oferta de productos, servicios, empresas, instituciones del sector de mujeres no es presentable. Ya las mujeres no somos eso. Entonces creo que darle su vuelta de tuerca al sello y que los eventos adhieran a estos criterios que son 25 a 30% de participación de mujeres en paneles y que es una estadística que la pensamos entendiendo cuál es el porcentaje de mujeres en energía. Intentamos ser súper realistas también, como mira, tenemos 23% de mujeres, por lo tanto, vamos a acercarnos. lo más posible a esa estadística y la vamos a
Claro, no voy
rodear.
a pedir un 50% cuando estamos tratando de, porque todavía no la estamos en el proceso de sumarlas y integrarlas,
Claro,
porque de que las hay, las hay. El
las
tema es
hay,
que.
pero yo sé que hay paneles súper técnicos donde ya hemos tenido la dificultad de donde me han dicho, Fran, es que sabes que este panel es para este tipo de cargo específico y en este cargo en específico no hay ni una mujer, ¿qué hacemos? Entonces, ah, no, chuta, tenemos un problema y ahí entonces sí hace mucho sentido este criterio de porcentaje que no es paritario porque de verdad hay situaciones donde se pone súper peliagudo y eso abre otros debates de cómo mejoramos la incorporación en otros
Claro.
niveles de mujeres. Pero bueno, 25-30% en paneles, 25-30% en invitados a mujeres a los eventos energéticos, que obviamente en la oferta de productos y servicios no existe hipersexualización de mujeres, las faldas cortas, ¿cierto? Los escotes no tienen nada que ver con la energía,
Extremadamente
no hay ni
pronunciados,
una
claro.
relación. Ser, promocionar un producto es un trabajo digno, sí, pero no lo otro, digamos, no tiene una vinculación directa ni el propósito con el trabajo que estás realizando. Y por último, ¿cierto? También que incentivar, que escuchar la voz de las mujeres cuando se estén haciendo entrevistas, etcétera. Entonces, los criterios como más, el más que se exige es, dime qué porcentaje de participación de mujeres panelistas tuviste. Eso es lo
Eso
que estamos pidiendo.
en términos
Un
bien
número.
generales es no tener un panel de puros hombres, que no sean las
Tal cual.
mujeres solo el rol de moderadora, que si bien yo creo que lo hacemos muy bien y a mí me encanta tenerlo, hay mujeres muy técnicas que generalmente se las ponía en esa posición como para llenar un cupo o para que no se viera un panel de solo corbata, pero tienen mucho que decir. Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Y me gusta también la parte de los medios, y especialmente como hablando acá desde Girl Power, porque nosotros creamos este espacio justamente porque parte de esos dolores, como tú decías, es que decían, oye, cuando tenemos que hablar de temas técnicos, los medios tienen que entrevistar a alguien, no nos buscan a nosotras. No, no, no sé si es porque no las valoran, o no confían, o no ven el alcance técnico que pueden llegar a tener, ya que hemos tenido conversaciones tremendamente técnicas con mujeres tremendísimas. Entonces, ahí también quería, Fran, si nos podía ir como un poco traspasar eso mismo que nos estabas diciendo. Hay muchas personas, organizaciones que nos pueden decir, no hay mujeres, porque tú mencionas, hay casos específicos que efectivamente cuesta mucho, pero se escucha demasiado seguido el no hay mujeres, cuando nosotras más que nadie sabemos que sí las hay. Y también ahí hay una intencionalidad de que participen mujeres, ¿no? Hay un tema de lenguaje, me imagino, de cómo se presenta el evento, de cuál es el afiche del evento, de cuál es el llamado al evento. ¿Hay algo de eso también para poder equilibrar a veces en espacios que no, no sé, pues no logren el 30% de asistencia de mujeres, que es parte de las patitas que tiene, ¿no?
Sí, bueno, igual recordar que lo que esperamos es que el evento invite, quien asiste ya sabemos no es su responsabilidad, ¿ya? Pero lo que esperamos es que la invitación sí haga esos énfasis, ¿ya? Respecto de el no hay, ¿ya? Porque en el hay menos, sí, y requiere a veces un trabajo adicional buscar, sí. Pero no
Hágalo.
es que no la vas a encontrar, y te lo digo porque de verdad hemos estado en paneles donde me han dicho es imposible, imposible, pero después resulta que logramos tener mujeres sentadas. Entonces,
Sí.
no creo que era imposible. O sea, lo que pasa es que en general, cuando uno trabaja la expertise en los liderazgos y hemos reforzado tanto lo masculino tanto tiempo, cuando tú tienes que pensar rápidamente, siempre vas a llegar a sus referentes primero. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué desafío tenemos? Posicionar nuevos referentes también. Hay mujeres que ya se han formado, que ya tienen harto tiempo en la industria, que tienen totalmente las competencias para opinar y sentarse en un panel. Y eso lo digo porque también fue algo que vivimos en el Ministerio de Energía. Cuando tuvimos un panel de hombres, y yo justo había lanzado ya la campaña, y yo veo esa situación, y vino un colega, el mismo colega, de hecho, dijo, ¿sabes qué, Fran? Yo me bajo porque te digo quién más sabe esto, y refiere a otra jefatura y dijo, ella sabe igual que yo. Y entonces, ¿qué pasó ahí? El colega abrió espacio. Entonces, ¿cuál es la invitación también? Esta campaña originalmente fue con varones, embajadores varones, ahora lo transformamos en un sello de eventos, pero este es un llamado directo a los varones del sector. Cuando a mí me preguntan cómo involucramos a los hombres, los varones tienen el rol de abrir espacio. Y abrir espacio es saber que tú sabes perfectamente cuando una colega sabe lo mismo que tú, o estás cerca, o también la sumas a esas conversaciones, o te prepara los insumos, te ha preparado insumos, y tú has tenido la oportunidad de leer, de conversar, de debatir, de tener reuniones. Entonces, Este es un llamado a los hombres del sector energético. Abran espacio, abran camino. La igualdad de género no requiere que las mujeres estemos haciendo una batalla todo el tiempo. Requiere que colaborativamente entendamos el problema y ellos también asuman que tienen el rol de abrir espacio. Si yo siempre voy a estar sentado en un panel y no digo, ¿sabes qué? No voy yo, pero va, me gustaría referirte a... y abro el espacio a una mujer como especialista, vamos a dar vuelta la estadística. Entonces, un compromiso colaborativo de eventos que busquen referentes, pero también hombres que abran espacios. Necesitamos eso.
Me encanta eso, Fran, porque también uno lo vive a diario cuando hacen un evento y dicen, no, yo quiero el CEO de, y bueno, si lo miramos a números, los CEO en general son hombres, pero puede ser un panel regulatorio, un panel con una mirada legal, un panel de... territorio, que no necesariamente tiene que hablar el CEO, porque me imagino que tendrán en sus áreas, como dices tú, mujeres tremendamente expertas, y es cosa de pasar la posta nomás, porque al final, y ahí que quería como profundizar más como la esencia de esto también, no sé cómo lo ves tú tienes una tremenda carrera en términos de género, pero yo me imagino que, lo hemos escuchado en hartos paneles y en hartas charlas, muchas o casi todas nosotras tuvimos modelos hombres para poder formar, ¿no? Y lo que tú estás abriendo con esta campaña también es poder crear role model, que sean mujeres que inspiren a otras y que digan, oye, yo también puedo estar ahí, oye, yo también puedo participar en esto, yo también puedo tener un espacio en prensa, ojo, que hay gente que no lo piensa o no es su aspiración, pero qué importante es que puedan tener una voz también en lo que hacen y que hacen muy bien.
Absolutamente. La verdad es que es una oportunidad. Esto hay que verlo siempre como una oportunidad. Cuando queremos más mujeres en el sector energético, necesitamos futuras generaciones que vean mujeres en el sector energético. Si no, no se van a ver representadas, si no, no lo vamos a ver como una posibilidad. Y estamos haciendo esos enganches. Por ejemplo, hay una fundación que a mí me gusta mucho, que es la Fundación Tremendas, que es una organización de niñas con propósito. Porque es eso, son niñas y adolescentes. Y justo ahora estamos haciendo vamos a ver una actividad en conjunto. No quiero tirar mucho spoiler, pero queremos hacer...
Tíralo.
A las chicas de Tremendas, estamos conversando sobre hacer una hackathon para que las chicas de Tremendas ingresen perfiles de grandes mujeres del sector energético de internet y las conozcan. Las nuevas generaciones que son estudiantes secundarias conozcan a las mujeres en energía y sepan de energía. Que esa organización aprenda también de energía, que son puras niñas. Entonces les dije, aprendan, quieren saber, hagamos una charla. Yo aquí una mujer del ministerio les va a contar qué es el hidrógeno verde, qué significa la transición justa, qué son las energías renovables, por qué tenemos que migrar hacia allá, qué dirección estamos tomando como país. Sumemos a las mujeres jóvenes al debate. Las niñas tienen opinión también y tenemos que ayudar a configurar esa opinión en energía. Si lo hacemos desde ese momento, genial. Entonces tenemos esta idea y estamos hablando con Tremenda, estamos fortaleciendo esa relación, así que a mí me tiene súper contenta, justamente esta iniciativa robustece que ellas conozcan referentes. Necesitamos abrirle espacio a mujeres que son secas, y hay mujeres secas que están sentadas en un escritorio y no han podido sentarse en un panel. Entonces, las instituciones tienen que saber identificar eso y cuando esté la oportunidad, llevarla. Y que pueda mostrar su expertise también, y así garantizamos que futuras generaciones de mujeres entren al sector.
Y que inspiren y que enseñen. Y ahí yo te voy a contar, no sé si te lo conté en algún minuto, pero el año pasado, sin ir más lejos, Tremendas tiene una academia que se llama Academia Climáticas by Tremendas, y me invitaron como expositora de la patita de transición energética, honradísima por lo demás, porque tenía todo el vínculo como con como sociabilizar y sensibilizar también en términos más ciudadanos, desde mi mirada comunicacional y la patita de género, por supuesto. Y esos ojos de unas niñas, como dices tú, de 12 años, muy interesadas, tomando nota, bueno, el desafío de hablarles en simple también, porque siendo una industria súper técnica, hay que traspasarle de la forma más simple, pero esa mirada y esos ojos son maravillosos, así que ojalá que salga, va a salir, ojalá que lo podamos conocer pronto, que es distinto. Oye, Fran, y me quedan re pocos minutitos, pero no quiero dejar pasar un poco conocerte más a ti. Ya conversamos un poquito el año pasado conocimos tu lado de escritora, hablamos ahí del libro que tienes, y este año quería un poco... que también conocieran otra mirada tuya, un poco de tu origen, ¿no? Como activista, que comenzó alrededor del 2013, ahí tú me corregirás, donde pasaste de unas cartulinas en la calle que decían déjame caminar por la calle tranquila y luego se convirtió en ley. Me refiero a la experiencia de impulsar un tema tan relevante como es el acoso callejero, que quizás ahora resuena más o suena un poquito más natural, pero yo imagino que en esos años de haber sido harto más incomprendido. Cuéntanos, para quienes nos están viendo y escuchando hoy, ¿cómo fue esa experiencia? ¿De dónde nacen estos carteles? ¿Y cómo fue todo este proceso para que terminara la ley? ¿Y qué se siente hoy después de tantos años cuando ya 5 años han pasado de eso?
No, 10 años.
No, 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 pero como
Ah, de
desde
la
que ya
ley.
está, de la ley han pasado como
La ley
cinco.
hace 5 años, pero cuando surgió la organización hace 10 años. Les voy a contar porque yo creo que esto siempre es un mensaje inspirador de que yo creo que toda mujer siempre va a tener una activista feminista en su interior y todavía no ha conectado o no la conoce o quizás no le ha puesto la etiqueta, pero la tiene ya y andando. Cuando yo tenía 23 años, en esa 22, yo creo 22, 23, y ya estaba haciendo una práctica, estaba haciendo una pasantía, me acuerdo, en Uruguay, y los temas de violencia contra las mujeres también me han llamado mucho, es algo en lo que fui especialista también varios años. Y me acuerdo que cuando hablaban siempre de violencia, hablaban de violencia doméstica, violencia doméstica, y yo, como una mujer de 22 años que caminaba en la calle, lo pasaba pésimo.
Claro.
Me gritaban, me acuerdo que autos te perseguían, o sea, de verdad, cosas muy feas que me han tocado, me tocaron, hasta hoy pasan. Entonces, yo vi esa situación y pregunto, yo levanto la mano a una serie de especialistas, me acuerdo de todos los temas de violencia, y yo digo, ¿qué pasa con lo que nos pasa en la calle? Silencio sepulcral. Yo dije como, no lo sé, yo sé que esto es un problema porque no creo que lo viva yo sola, yo creo que esto nos
Claro.
pasa a todas en la calle. Y cuando yo llegué a Chile y tenía varios amigos, me acuerdo mucho, ingenieros, y estábamos, nunca voy a olvidar eso, todos se rieron de mí porque yo dije, ¿saben qué? Es que voy a hacer una organización contra el acoso en la calle. Y me decían, ¿cómo contra el piropo? No va a resultar, pero Fran, si eso, ¿y cómo lo vaya a probar? Y me
Es
acuerdo
muy
que los que...
cultural, el piropo es muy chileno.
Olvídate el oleaje de en contras que recibí. Nadie me apoyó al inicio. Y ahí es donde yo creo que fue mi primera aproximación con la sororidad, porque quien me apoyó fueron mis pares, otras mujeres que también tenían 22, 23 años y que yo les hablé del tema y lo primero que me dijeron fue, qué terrible, me carga, hagamos algo. Porque en realidad es justamente la sororidad lo que hacen las mujeres que nos conecta con una vivencia que entendemos como desigual y que como la compartimos, nos queremos unir en torno a eso o hablamos o generamos un propósito o empatizamos simplemente, queremos escuchar. Y eso fue lo que me pasó. Éramos cabras jóvenes, indignadas. Y
Ahí apunta la
organizamos...
rabia, ojo, lo que mencionábamos antes de un panel, acá estamos hablando de temas mayores, es una rabia que se convirtió en ley.
Una rabia que se convirtió en ley, porque en verdad estábamos tan furiosas que hicimos, con la poca plata que teníamos, porque éramos estudiantes, todavía no teníamos trabajo, nada, entonces yo me acuerdo que agarré lo que tenía, compré cartulina en un lápiz López y unos plumones y nos juntamos fuera de la Biblioteca Nacional y empezamos a rayar y fue como, y un amigo que tenía una cámara bacán, me acuerdo en esa época, nos sacó una foto en la calle, así nos poníamos al medio y yo en mi cama, me acuerdo, estaba sentada con un computador, yo oriunda de la Florida, yo soy una mujer floridana, de ahí vengo, estaba sentada sin conocer absolutamente a nadie, por supuesto, sin ni una red, y creé un fanpage en Facebook. Y le puse Observatorio contra el Acoso Callejero, OCAC. Y subimos esas fotos y fue nuestra primera protesta, digamos, virtual. Y en la calle ese día, cuando dije, oye, ¿y si le pedimos a otras mujeres? Y veía a una chica caminando y le decía, ¿quieres sacarte una foto? Y me decían, no, no. Y yo le decía, es contra el acoso que vivimos en la calle. Paraban, Fer, paraban, se daban vuelta y me decían, ¿sabes qué? Sí. Ninguna mujer que yo le pedí que se sacara una foto contra el acoso callejero se negó. Y eso para mí fue la primera
Esa es una
señal.
señal, es una señal de que todas hemos pasado por algo de eso.
Aquí tenemos una furia, pero guardadísima. Entonces, hoy pido
Está
disculpas, yo creo
sonando,
que
no te
esto
preocupes, está sonando el teléfono y Gabriel me está mirando con cara de que nos queda poco tiempo, yo lo sé, pero
poco
es que esta historia es muy
tiempo, pero mira.
buena.
Para cerrar, se transformó en una organización, llegamos a ser 60 voluntarias y de un día para otro terminamos sacando campañas y un día nos sentamos algunas de esas mismas jóvenes a conversar y se había sumado una abogada y dijo, esto hay que hacer una ley, tenemos que hacer un proyecto de ley. Y así sacamos una ley. hicimos trabajo desde el año 2015 y el año 2019 salió promulgada una ley de la República que tipifica y sanciona el acoso sexual en los espacios públicos. Y ese debate lo dimos así de la nada. Así, esa
ese
es la
debate comenzó
muchísimo, pero increíble.
Sí, que comenzó como que creo que es muy importante reforzarlo y un poco lo que decías tú y también inspira. Partió con una joven de 22, 23 años con un cartel dibujado a mano diciendo no me acosen más en la calle, y ahora es una ley que permite que estemos un poquito más tranquilas. Lamentablemente sigue pasando, pero se agradece, Fran, se agradece ese trabajo, esa motivación, porque la verdad, como dices tú, hay muchas que pueden tener o podemos tener ese activista como adentro, pero pasar de la convicción a la acción misma cuesta más, porque implica tiempo, dedicación, y yo creo que eso es para aplaudírtelo.
Yo sé que, oye, muchas gracias. Yo creo que algo que quiero destacar es que realmente es importante que escuchemos las voces de las mujeres jóvenes. No solo de las jóvenes, de las mujeres en general, de todas las edades, de todos los grupos. Porque si hay algo que vivimos en ese tiempo en Chile fue mucha incomprensión. Gente que nos decía que eso no era cierto, que éramos una exagerada, que era una mentira, que éramos unas locas. Recibimos mucha, mucha violencia de nuestro entorno. Y entre nosotras sabíamos que teníamos un problema como mujeres que estábamos viviendo, que el mundo nos estaba negando, que nos decía que en realidad no era cierto. Y creo que para mí una lección es entender que eso lo vamos a seguir viviendo, que probablemente hay otras problemáticas que como mujeres va a costar que el mundo entienda que son problemas. Y que quizás hoy en el sector energético también las tenemos. Y estamos justo en ese desafío de decir, ¿sabes qué? Aquí tenemos un problema. Las mujeres suman fue eso. Decir, ¿sabes qué? Esto es un problema y está mal. Y el OCAC, que es esa organización a quien le puse tanto mi corazón en mi juventud y que sacamos cosas hermosas, fue eso. Fue abrir espacio y dar a conocer que en realidad las mujeres tenemos vivencias que son injustas y que vivimos en un mundo que justamente lo que hace es querer hacerte creer que no son ciertas, que en realidad la tradición siempre ha sido así, que las cosas son así, no van a cambiar, y eso es mentira. Las sociedades cambian. Hace unos años en Chile nadie hablaba de acoso callejero y hoy día es un tema, existe una ley, todavía existen campañas, hay otras organizaciones que hablan de eso, y eso partió con un grupo de jóvenes de 22, 23 años que se juntaron un día a decir no más. Y yo creo que ese salto también lo podemos dar desde todas las veredas, desde donde estemos, porque hay mucho que tenemos que trabajar, hay mucho que falta por avanzar, así que eso, yo dejo esa reflexión porque para mí fue un aprendizaje muy activista.
Una tremenda María Francisca Valenzuela, jefa de la Oficina de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Energía. Como siempre, un gusto escucharte, conocer un poquito más de tu historia, que te conozcan también un poquito más de lo que has hecho y tu trayectoria. Y gracias por acompañarnos también esta mañana en Girl Power. Un gran abrazo para ti, para todo tu equipo. Y yo las invito y los invito a que nos sigan toda la semana el próximo jueves a las 11:30 de la mañana por TX Plus. Somos Girl Power, somos Pollux. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, Fran. Gracias. Chao. Por acompañarnos.